Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve, Maria. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Envía tu Espíritu y serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, danos el gusto de todo lo recto, según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe, San José, Santa Ignacia Loyola, Santa Faustina, Santa Kateri Tecahuita, todos los ángeles y los santos de Dios. En nombre del Padre. Muy bien, buenas noches. Buenas tardes, ¿no? voy a empezar con un cuento sobre la familia, porque es un grupo de familia. Hace más o menos 5 años viajé muy lejos de aquí para celebrar un matrimonio. Pero fue no tanto matrimonio, sino un aniversario. Es importante celebrar aniversarios. Cumplir 10 años, tiene que celebrar 25 años, 50 años, importante celebrar aniversario, ¿sí? Este aniversario fue un jubileo de diamante. Saben que de plata sería 25 años, de oro sería 50 años, y diamante podría ser 60 o 75. Poco van a llegar a 75 años, ¿no? A veces pasa, pero es muy raro 75 años de casados. Entonces, cuando llegué, rezé la misa. Fue una misa muy bonita. De 60 años. Después ellos me invitaron a comer, porque padres tienen que comer también, ¿no? Y uno de ellos, yo pensé que era la mujer que me dijo, sabe que nosotros no tuvimos un problema grande en 60 años. 60 años, sin un problema grande, ¿no? Y ellos tienen 9 hijos, tienen 39 nietos, y como 10 bisnietos, y tienen un hijo sacerdote. Soy yo.
Okay.
Fue de mis papás, ¿no? Y mi papá murió, que descanse en paz, murió. Pero pocos podrían decir que pasan 60 años sin un problema grande. Especialmente con 9 hijos, ¿no? Y 7 varones, ¿no? ¿De dónde viene esto? Viene de Dios. Viene Dios de 12 años de educación católica en Michigan, no Michoacán, ¿no?
Oh, okay.
Mi papá con los jesuitas, mi mamá con las hermanas de la Inmaculada, que fue la semana que enseñaban mucho, que hace 50 años, ¿no? Por eso no es para tocar la trompeta o nada, pero cuando dos papás o esposas ponen a Dios en el centro, camina bien. Si ponen a Dios en el centro, el matrimonio camina bien. Pero si no pone Dios en el centro, tarde o temprano va a tener problemas. Hasta más famoso filósofo que se llama Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía que en el matrimonio there must be a transcendental other. Muy filosófico, ¿no? Tiene que ser otro transcendental. Claro, Aristóteles no era cristiano porque Jesús no nació todavía, ¿no? Pero yo pienso que Aristóteles pegó el clavo en la cabeza. La razón es si Dios no está en el centro, ¿qué va a pasar? Si los dos se miran en el rostro, tarde o temprano va a haber un defecto. Va a haber canas, o está perdiendo los pelos, o tiene ya arrugas, que ya tiene 39 años, ¿no es cierto? ¿No? Tiene algo en el rostro que es desagradable. Pero si uno mira con los ojos de Dios, siempre ve lo bello, lo hermoso en la persona. ¿Amén? Sí. Eso es cierto. Si mira con los ojos de Dios, siempre va a ver lo que es noble, lo que es hermoso, lo que es digno de alabanza. Por eso en el poco tiempo que tenemos aquí, yo voy a sugerir algunas prácticas para que ustedes puedan seguir trabajando para formar matrimonios excelentes. ¿Amén?
Amén.
Okay. Seguir trabajando para formar matrimonios excelentes. Okay. El primero es, tiene que rezar, pero también tiene que rezar juntos. Okay. Tiene que rezar, pero buscar tiempo para rezar juntos. A veces se oye un cierto machismo que dice, mi amor, yo rezo, pero yo prefiero rezar a solas. Sí, tiene que rezar a solas, eso es cierto. Oración individual, personal, es indispensable, ¿no? Pero tiene que rezar también en pareja. En pareja. Y tratar de fijar un tiempo fijo para rezar. Formarse un hábito. Dicen los filósofos, el hombre es una criatura del hábito. ¿Okay? Tenemos hábitos. Antes de comer, lavarse las manos. Antes de ir a la cama, lavar los dientes. ¿No? Formamos hábitos, pero a veces nos falta el hábito más importante, el hábito de rezar juntos. ¿Amén?
Amén.
Okay, número dos es esto. Como católicos, nos santificamos mediante Cristo. Cristo es el sacramento principal encarnado. Por eso debemos recibir los sacramentos frecuentemente y debemos recibirlos bien. Okay, llegamos a lo muy práctico. It's also a catechused status, una vez por mes, por lo menos. Pero, ¿alguno tienen hijos adolescentes aquí? ¿Alguno tiene varones, no?
Sí.
Ok. Yo diría cada semana. Es llevar toda la familia a la iglesia para confesar, luego ir a la misa comulgar, luego rezar rosario a la coronilla, después apoyo loco. Bueno, mi hijo, ustedes están diciendo que yo soy fanático. Yo pienso que no. Y algunos tienen adolescentes, ¿no? Yo estoy trabajando con adolescentes por más que 40 años, ¿no? Tengo poca experiencia, ¿no? Y probablemente sus hijos estaban conmigo en la doctrina, en la confirmación. Yo tengo clases de papás, pero yo soy el maestro que tiene más adolescentes también, ¿no? Y muchas veces quieren mandar a los hijos más duros con padre escopete, ¿no? Pero nunca hemos vivido en un tiempo más difícil por la juventud como hoy. A veces pienso que no estamos en contacto con la realidad de lo que está pasando en el mundo, especialmente en el país. Perdóname, pero si no sabe algo en inglés, uno vive en el órbito, ¿no? No digo que tiene que ser hablar inglés como Shakespeare o Milton O'Brien, pero si no sabe inglés, no sabe lo que está pasando en el ambiente académico, filosófico, político en el país, perdóneme, pero tiene que saberlo porque usted tiene hijos, ¿no? El hecho que sus hijos ya, empezando con segundo grado, van a escuchar empezar a implementar baños transexuales y van a enseñar esto empezando en segundo grado. Yo fuera papá, no podría dejar mis hijos ir a la escuela pública. En conciencia, ¿no? No soy padre biológico, pero yo soy su padre espiritual, les digo, ¿no? Llegar cuando su hijo es 15 y su hija quiere ser hombre, ¿no? Y papás vienen a mí con mucha frecuencia hoy día con ese problema. Llorando, ¿no? Por medio de cada mes viene mi mamá, mi hija es lesbiana, mi hijo quiere cambiar sexo, mi hijo no sabe qué es, ¿no? Y casi estoy llorando con la mamá porque sí, es muy serio, ¿no? Y yo pienso que a veces, puede ser que ustedes no capten los peligros de sus hijos. Y mandarlos a la universidad aquí es muy peligroso. Sus hijos tienen fe ahorita, al terminar 4 años de la universidad, probablemente no va a tener más fe. Probable. No digo que es cierto, pero digo probable. No digo posiblemente, probablemente. ¿Sabe la diferencia entre posible y probablemente en español? ¿Sabe bien en español, no? Posible, tal vez. Probable significa la mayoría van a caer en esta trampa. Porque se van a la universidad, especialmente fuera de la casa, le van a meter en la cabeza si estudian psicología, biología, estudios religiosos, luego la política, es el LGBT que lo van a meter en la cabeza, ¿no? Probablemente LGBT es lesbianismo, bisexualidad, gay, y luego T significa transexual. Entonces, más que nunca hoy ustedes tienen que estar muy cerca de sus hijos. Hoy más que nunca. Escuché un papá de un muchacho de mi confirmación que está mandando a su hijo a la escuela pública. Y dice, cada vez que regresa a la casa, dice, Kitty Karen. Tiene que decir en detalle lo que dice cada profesor. Para ir corrigiendo lo que dicen los maestros. Para mí, homeschooling. Homeschooling. O si tiene medios económicos en la escuela católica, pero hay que ver la escuela católica también. Y no quiero escandalizarles, pero muchas escuelas católicas son solo en nombre. Más al nivel de la universidad, es el país que tiene más universidades católicas en el mundo aquí. Pero muchas son solamente en nombre. Y cuando se trata de la interpretación de la Biblia, de la ética sexual, más o menos, menos que más. ¿No? Entonces, yo pienso que hay dos opciones. Homeschooling, una escuela católica muy buena. Voy a dar un ejemplo. Yo tengo un hermano mucho más joven que yo, que tendría la edad de ustedes, ¿no? Él tiene 40 y pico de años. Y él ya tiene 8 hijos. ¿Y qué hizo? Él en 11 meses construyó una escuela católica. Casi a solas, ¿no? Con 8 hijos también, ¿no? La mayor va a la católica en Washington, que es bastante buena, la católica en Washington, D.C., ¿no? Y tiene otros 7 niños que son pequeños, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Él construyó, puso principal los maestros, y él está controlándolo con 2 sacerdotes que son un par de oblatos, guías espirituales, que sabe. Porque él no quiere mandar sus hijos a los buitres. Lo que en buitre es lo que come, ¿no? Entonces, debido a esto, ustedes tienen que rezar. Sus papás, mamás y papás rezaban, ¿sí? O tiene padres que son ateos, ¿no? ¿Rezaban bastante?
Sí.
Ustedes tienen que rezar doble de sus papás. ¿Sí? Ella reza bastante, ¿no? Bueno, tiene que ser doble. Porque ustedes tienen hijos en tiempos mucho más difíciles que ustedes pueden criarlos. ¿Sí o no? Pues yo pensé esta práctica de la confesión cada semana, comunión, Rosario Cornilla y la ira salir fuera para un convivio. Ustedes están pensando que yo soy muy fanático, pero yo pienso que no. Y cuando hay enemigos muy feroces, debemos hacer doble, triple, cuádruple trabajo. Y obviamente la parroquia que lo hace más fácil, obviamente, es San Pedro Chanel, ¿no? Que tiene muchos sacerdotes, estamos constantemente en el confesionario, tenemos 5 o 6 misas cada día. Tenemos misas en español por ustedes, ¿qué más quieren, no? Nuestra parroquia se presta presto, ¿no? Claro que a lo mejor que tiene que esperar, lo que yo haría es ir a la fila del confesionario una media hora antes. Cuando llega a las 6:15 ya tiene 20 personas esperando. Yo llegaría a las 5:45, ¿no? Porque a mí no me gusta esperar en filas. Ustedes son diferentes, yo pienso, ¿no? Ustedes tienen más paciencia que un padre escapito, ¿no? Voy a ir a la misa. Comulgar, toda la familia. Quedarse para rezar rosario. Quedarse para rezar la coronilla. Fin de cuentas, un día por semana, en total, llega, va a ser en total 1 hora y 15 minutos de tiempo. 5:45 con misa rosario, 7:15. No son muy bien la matemática, pero yo pienso que es 1 hora y 30 minutos, ¿no? Y no es tanto. Pero para salvar nuestros hijos, vale la pena. ¿No? Para salvar nuestros hijos, debemos estar listos para sudar sangre si queremos salvar nuestros hijos. Sudar sangre. Sí, los amamos. Y eso sí puede ser. Pero le voy a decir el secreto. Una de las razones por las cuales mis padres no tuvieron muchos problemas, mamá, papá siempre estaban unidos. En la unidad de fuerza. Amén. En la unidad de fuerza. Saben, ha dicho que la cadena es más fuerte que el eslabón más débil, ¿no? Es un dicho americano. Si tiene una cadena y tiene eslabones, 15 eslabones, pero uno de cartón, ¿qué va a pasar? Es decir, los padres están unidos en Dios, unidos en la disciplina, y unidos en la formación moral, van a ganar. Y el diablo quiere dividir. Y el diablo quiere dividir y el Espíritu Santo quiere unir, ¿no? Se van a ver en fútbol o béisbol o deportes, muchas veces no es el equipo que tiene los mejores jugadores, sino el equipo que sabe mejor jugar bien en equipo. Muchas veces esto, ¿no? Y la familia es un equipo. Pero los papás están divididos en eso. Es como el Titanic. ¿Titanic? Se estalla. Pero si ustedes dos están fuertemente unidos en la fe, en los sacramentos, van a ganar los hijos. Van a ganar los hijos. Okay, otra sugerencia o práctica es Yo sé que lo que voy a decir es difícil, pero cada uno debería tener algo de dirección espiritual. La razón es porque todos tenemos puntos ciegos. No podemos siempre ver la verdad absoluta. Tenemos puntos ciegos. Y voy a decir otra cosa que es muy hermosa lo que está pasando. Yo he formado el grupo de los ejercicios de Santo Ignacio que estoy dando por muchos años, ¿no? Y yo había escrito un programa de 10 semanas que por lo menos la mitad de ustedes lo han hecho. Pero después de terminar los ejercicios, ¿quién va a perseverar en la oración y la meditación? Porque la hora santa es muy difícil. Meditar una hora cada día es muy difícil. Pero si lo hace, es a forma santos, ¿no? Forma santos. Por eso nosotros, en la parroquia, en 2 o 3 años, vamos a tener cerca de 60 guías espirituales en la parroquia de San Pedro Chanel. Es increíble. No he dicho uno, sino 60. 60. Y son laicos como ustedes. ¿Qué hacen? Claro que tienen que estudiar mucho, ¿no? Tiene que ser su curso. Tiene que escribir obras. Tiene que tener supervisión. Tiene que tener seguimiento con nosotros sacerdotes. Entonces, con esos 60 guías espirituales, sería la única parroquia en todo el país que tiene esto. Y me siento honrado de pertenecer a la parroquia porque no hay parroquia tal vez en todo el mundo que tenga esto, ¿no? Y además hay varios que son bilingües. Varios que son bilingües porque ustedes prefieren probablemente español. Porque okay, si no tiene cierta dirección, llega un punto donde se estanca y no crece más. Encuentra obstáculos donde no sabe qué hacer. Voy a dar un ejemplo. Ustedes oyeron estas palabras, pero saber la diferencia entre aridez y desolación, nadie que lo sabe. Y muchos van a dejar la oración porque siente aridez. Aridez en la vida espiritual es señal que estás creciendo la fe, no estás perdiendo la fe. Todos los santos pasaron por el desierto. Si no tiene guía espiritual, ¿cómo vas a saber la diferencia entre desolación y aridez? Este es un tema de la dirección espiritual. O superar tu obstáculo mayor. Si vamos a confesar, es siempre lo mismo. No hay cambio, ¿no? Un disco rayado, ¿no? Para el disco rayado, ¿no? ¿Por qué? No conocemos bien la razón por la cual actuamos así. Uno hace el examen diario, sabe lo que es nuestra motivación. Y puede poner los medios para no caer en la misma trampa. No repetimos la misma cosa hasta la muerte. Oremos y terminamos 500 años en purgatorio, ¿no? Tal vez un poco menos, ¿no? Ok, otro consejo es esto. Hoy Padre Lorenzo me dio misa a las 10, misa a las 5 y misa a las 7. nunca me canso de hablar de María. Ustedes tienen que amar mucho a María. Amén. Mucha María. Los expertos mayores de María deberían ser los mexicanos. Amén o oh me.
Amén.
¿O me o no amén?
Amén.
La Virgen de Guadalupe apareció, no apareció en Manhattan ni en Los Ángeles, apareció en México. Ustedes tienen que ser los expertos. Y tienen que infundir en sus hijos mucho amor por María. Amén. Mucho amor por María. Si sus hijos están enamorados con María, se van a salvar. Le ponen mano bajo fuego, se van a salvar. ¿Qué estoy haciendo yo ahorita para los jóvenes? ¿Pina? No sabe, ¿qué se le digo? Yo estoy ya por el tercer año en vacaciones dando un curso de 5 semanas por los adolescentes, 13 a 17 años, un curso de consagración a María. Yo fuera mamá, yo viajaría a San Diego presto. Pero yo sufro porque noto tanta indiferencia. A veces duele. Y me pongo un poco triste. Tanta indiferencia. Nosotros a veces matándonos para tratar de hacer todo lo posible para salvar sus hijos. Y frialdad. Duele. Duele mucho. Usted había dicho al principio, soy escritor, escribo bien. Y yo puedo escribir según el nivel, la cultura, que es un don que tengo, ¿no? Y los jóvenes que están haciendo la consagración de María, les encantan mis escritos. Para ir al nivel más alto, hace que yo había escrito una consagración a niños de 3, 4 años. ¿Sí? Ya lo tengo escrito. Cuestión de lanzarlo, ¿no? Utilizando imágenes. Luego viene la mamá con tu niño de 3 años, una imagen muy hermosa de la Virgen Guadalupe. Mira, es la Virgen Guadalupe, te amo muchísimo. Ella dice que te quiere muchísimo, tiene los brazos abiertos, dale un beso. La mamá lleva a casa, está dando los ejercicios a su chiquita de 3 años. El mundo está tratando de robar a los niños mediante la imagen, yo voy a luchar en contra. Por ser al contrario. De que vivimos en un mundo de imágenes, ¿eh? Instagram, ¿no? Facebook. Yo tengo todo, pero lo uso por bien, ¿no? Casi todos los medios electrónicos, yo lo tengo, ¿no? Porque lo uso bien, puede tocar muchas almas. Pero vivimos en un mundo pornográfico también, ¿no es cierto? ¿Y imágenes malas? ¿Sí o no?
Sí.
Nosotros debemos usar las imágenes por bien. Esa es Santa Ignacia Loyola, la composición de imaginar que estamos con Jesús. Imagina que estamos con la Virgen, la bodhi cana, mi favorito. Cambiar vino y agua en vino. Pues a mí no me canso. Ustedes papás infundir mucho amor a María en sus hijos. Y voy a decir una trompa del diablo. Se van caminando por las calles aquí tocando timbres. La mitad de la gente ahorita son testigos de Jehová, mormones y cristianos. Tocando timbres. Si ustedes van a su vecindario, tocando timbres, ¿qué religión? Yo soy testigo de Jehová. ¿Eres católico? Sí, pero ahorita me encontré la religión verdadera. Lo dicen, ¿no? Lo dicen. La religión católica es un grupo de hipócritas, ¿no? Lo dicen. Y yo veo que es diabólico. Diabólica que se meten allá en esas religiones que rechazan a María. Rechazan a María. Si uno rechaza a María, está perdido. Porque el día de juicio tiene que estar al lado de Jesús. Imagina que tú estás frente a Jesús y el día de juicio, habiendo rechazado a su mamá, bueno, piensa que no hay esperanza, ¿no? Te atacan a María. Cristianos son indiferentes, las sectas quieren dar martillazo, destruir todo lo que refiere a María. Es diabólico. Usted no puede encontrar un santo que no tenía mucho amor por María. El santo más grande en México es Juan Diego. ¿Él amaba a María? ¿Poca? Toda su vida era la Virgen María. Pero ¿qué hacía después? Él vivía al lado de la villa, tenía una pequeña casita al lado, y todo el mundo él hablaba de la Virgen Guadalupe. Ustedes tienen que ser lo mismo. ¿Amén? Tienen que ser lo mismo. Hermanos, vivimos en la diócesis más grande en el país, Los Ángeles. Yo creo que Los Ángeles es la diócesis más importante en todo el mundo. Todo el mundo aquí. Número uno por el número, dos porque vivimos cerca de Hollywood. Medios de comunicación, ¿eh? Es fuerte. Con números enormes, multicultural, católicos inmigrantes llegando aquí, cada día números increíbles, muchos católicos, la mies es abundante, los obreros son pocos. La mies es abundante, obreros son pocos. Dice Jesús, la mies es lista, pero faltan obreros. Mi predica hoy, y voy a dar en 15 minutos, es el buen samaritano. Jesús es el buen samaritano. Nosotros tuvimos buenos samaritanos en nuestro camino, pero debemos ser buenos samaritanos también. Es la interpretación. Jesús es el buen samaritano. Dios había puesto buenos samaritanos en nuestro camino mucho, por eso estamos aquí. Pero debemos ser buenos samaritanos a todo el mundo. Tengo que empezar la misa en 3 minutos, ¿ok? Ok, hasta luego, ¿ok? Gracias. Okay.